Señor Jesús, yo no deseo expresarme a mí ni hacer nada por mí mismo. De aquí en adelante, quiero tomarte como mi persona. Si a ti te gusta algo, a mí también me gusta. Si a ti te disgusta algo, a mí también me disgusta. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Expándete en mi corazón! Y toma plena posesión de él, para que tú puedas tener un hogar adecuado y completo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. La Iglesia, tal como se revela en el libro de Efesios, tiene muchos aspectos. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, tiene la vida de Cristo. Pero existe un aspecto más elevado de la Iglesia, y este es el nuevo hombre. Para que la Iglesia pueda estar unida a Cristo como la cabeza y llegar a ser el nuevo hombre, no solo es necesario que tenga la vida de Cristo, sino que también tenga a Cristo como su persona. Este fue el enfoque de la oración de Pablo en el capítulo 3 de Efesios, donde él pide que seamos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Entonces, ¿qué significa que Cristo haga su hogar en nuestros corazones? Cristo entró en nuestro espíritu por medio de la regeneración. Después de esto, debemos permitirle que se extienda a cada parte de nuestro corazón. Puesto que nuestro corazón es la totalidad de todas nuestras partes interiores y el centro de nuestro ser interior, cuando Cristo hace su hogar en nuestro corazón, Él rige y gobierna todo nuestro ser interior y lo abastece y fortalece consigo mismo. No hay duda que esto es maravilloso y de esto estaremos disfrutando en el Estudio Vida de esta ocasión. El mensaje de hoy se titula Nos vestimos del nuevo hombre al crecer hasta la medida de Cristo. Y para ayudarnos con los comentarios está con nosotros Ley Bustillo. Saludos, Ley.
Muchas gracias, hermano Víctor. Es un privilegio poder estar aquí. Hoy veremos que Cristo no solo es nuestra vida, sino también nuestra persona.
Ley, el libro de Efesios presenta 5 aspectos maravillosos de Cristo. ¿Podría describirnos brevemente estos 5 aspectos?
Primero, Cristo ama a la iglesia. Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo hizo esto para santificarla y purificarla por el lavamiento del agua en la palabra. Mediante esta purificación, Él se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Segundo, en Efesios 2, 15 y 16, vemos que Cristo también es aquel que crea al nuevo hombre. La mayoría de los cristianos no se dan cuenta de que Cristo en la cruz no solo terminó con Satanás, el pecado, los pecados y la vieja creación, sino que también abolió las ordenanzas para crear un solo y nuevo hombre. Tercero, en Cristo también se reúnen todas las cosas bajo una cabeza. Efesios 1, 20 y 23. Dios lo hizo sentar en los lugares celestiales y sometió todas las cosas bajo sus pies. Cuarto, el capítulo 4 revela que Cristo es aquel que produce y reparte los dones. Puesto que Cristo fue dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, Él puede producir dones y presentarlos a la iglesia. Finalmente, Cristo es aquel que hace su hogar en nuestros corazones. Espero que hoy veamos cuánto necesitamos tomar a este Cristo como nuestra persona.
Hablemos un poco acerca del Cristo que hace su hogar en nuestros corazones. En Efesios capítulo 3, versículos del 16 al 17, vemos que Pablo dirige su atención a los creyentes. Por tanto, no corresponden a la experiencia inicial de la salvación. ¿Podría usted comentar acerca de esto?
Muchos cristianos piensan que Cristo hace su hogar en nuestros corazones cuando somos regenerados. O sea, al inicio de nuestra salvación cuando nacimos en nuestro espíritu. Sin embargo, este versículo, Efesios 3:17, no dice esto. Cristo entra a nuestro espíritu cuando lo recibimos inicialmente. Pero su deseo es ocuparnos totalmente, lo cual ocurre cuando se extiende de nuestro espíritu a nuestro corazón. Cristo desea hacer su hogar en nuestro corazón, lo cual significa que debemos permitirle que Él se extienda hacia todas las partes de nuestro ser interior. Nuestro corazón está compuesto de las partes de nuestra alma, la mente, la parte emotiva y la voluntad. Y además, la conciencia, que es la parte principal de nuestro espíritu. Esto significa que experimentar al Cristo que haga su hogar en nuestros corazones va mucho más allá de la experiencia inicial de recibirlo en nuestro espíritu.
Lo que acaba de decir nos introduce en el tema del que hablaremos hoy, que se relaciona con el crecimiento de Cristo en los cristianos. No debemos pensar que somos nosotros los que crecemos, sino más bien es Cristo el que crece en nosotros. Escuchemos a Witness Lee.
The church,
la iglesia,
is not only the body of Christ,
no es solamente el cuerpo de Cristo,
but a new man,
sino el nuevo hombre. Como el nuevo hombre, la iglesia no solo tiene la vida de Cristo, sino también su persona. Y por esto es que en el libro de Efesios tenemos un versículo tan enfático como el versículo 17, que nos dice, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones. Nuestro corazón es el centro de nuestra personalidad. Las distintas facultades de nuestra personalidad, es decir, nuestra mente, la parte emotiva y la voluntad, están directamente relacionadas con nuestro corazón. Puesto que todas estas facultades están concentradas en nuestro corazón, ese es precisamente el lugar donde Cristo desea hacer su hogar. Es cierto que Cristo, como espíritu vivificante, está con nuestro espíritu todo el tiempo. Pero ese no es el lugar donde Él desea hacer su hogar. Cristo desea extenderse y hacer su hogar en nuestro corazón, porque ese es el centro de nuestra personalidad. Por haber sido regenerados, nosotros tenemos a Cristo en nuestro espíritu, y por el proceso de transformación, Cristo se extiende a nuestros corazones. Por eso, Pablo oró para que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior, a fin de que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Es como si Pablo quisiera decirle a los efesios, todos ustedes han sido salvos, han nacido de nuevo, han sido regenerados y tienen a Cristo en su espíritu. Sin embargo, me preocupa que ustedes no hayan permitido que Cristo se extienda a sus corazones. Por lo tanto, oro por ustedes para que sean fortalecidos en su espíritu, por el espíritu, para que Cristo haga su hogar en sus corazones. Debemos tomar a Cristo no solo como la vida de nuestro espíritu, sino también como la persona de nuestro corazón.
Este segmento que acabamos de escuchar es muy significativo. Tenemos a Cristo como vida en nuestro espíritu, pero Él debe crecer y extenderse a todas las partes de nuestro ser interior. Eso quiere decir que Cristo necesita extenderse a nuestra mente, voluntad y parte emotiva, lo cual implica que no solo debemos tener a Cristo como vida, sino que también debemos tomarlo como nuestra persona. ¿Qué tal Ley si nos habla más acerca de eso?
Cuando estaba escuchando la porción del hermano Lee, me acordé de un himno que yo he cantado desde hace mucho tiempo. Al corazón, extiéndete allí, oh Cristo, y haz en él tu habitación, en mi corazón, oh Cristo. Este es el himno número 182. Tener a Cristo como nuestra vida simplemente indica que hemos sido salvos y que ahora Él habita en nuestro espíritu. No obstante, Cristo necesita extenderse a todas las partes de nuestro ser interior. Nuestro ser interior consta de nuestra mente, voluntad y parte emotiva. Por tanto, Cristo necesita extenderse en todas estas partes para llegar a ser nuestra persona. Todos los seres humanos tienen una personalidad que está contenida en sus corazones y que se expresa por medio de la mente, la voluntad y las emociones. Una vez que Cristo, como el Espíritu, haya entrado en nuestro espíritu, debemos permitirle que Él se extienda a todas las partes de nuestro interior para que pueda ser su hogar en nuestro corazón. Cuando Cristo hace su hogar en nuestro corazón, Él se expresa por medio de nuestra mente, voluntad y emociones. La iglesia, el nuevo hombre, debe tomar a Cristo como su persona. El nuevo hombre está relacionado directamente con la iglesia. En Efesios dice que Cristo hizo de los dos pueblos, o sea, los judíos y los gentiles, un solo pueblo, y creó en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Efesios 2, 14 y 15. Los judíos y los gentiles estaban separados por las ordenanzas que los dividían. Pero en la cruz, los dos fueron creados en Cristo con la esencia divina para ser una sola y nueva entidad, la cual es el hombre corporativo, la iglesia. Se ve claramente que esto no es algo individual, sino que se refiere a la iglesia, en especial cuando se menciona el cuerpo en Efesios 2:16. Este único cuerpo, la iglesia, es el nuevo hombre mencionado en Efesios 2:15. En un solo cuerpo, los judíos y los gentiles fueron reconciliados con Dios mediante la cruz.
Según la definición que nos presenta Efesios, el nuevo hombre está compuesto por el cuerpo unido a la cabeza, lo cual implica que el cuerpo expresa todo lo que la cabeza es. En nuestro cuerpo humano, las manos no son las que toman las grandes decisiones, sino que lo hace la cabeza. Esa es la función de Cristo en la iglesia. Efesios 4:15 dice, «Sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo». Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia, el nuevo hombre. Continuemos con Winnesley.
The meeting of the church has to express Christ as the person.
Las reuniones de la iglesia deben expresar a Cristo como la persona.
It is not just to be so hot, so aggressive in the work of the Lord.
No es solo que seamos muy fervientes o muy agresivos en el trabajo del Señor.
That's good.
Eso es bueno.
But
pero necesitamos ser prácticos y debemos tener la realidad, la cual es Jesucristo mismo, expresado en todas las reuniones. Si solo tenemos la doctrina, eso no funciona. Por eso Pablo oró, y nosotros también debemos orar. Señor Jesús, Oro para que todos los miembros de la iglesia te tomemos como nuestra persona. Señor, deseamos tomarte como nuestra persona en nuestra vida diaria, en nuestra vida familiar, en el trabajo, cuando vamos de compras, al hacer cosas y al expresarnos. Señor Jesús, yo no deseo expresarme a mí ni hacer nada por mí mismo. De aquí en adelante, quiero tomarte como mi persona. Si a ti te gusta algo, a mí también me gusta. Si a ti te disgusta algo, a mí también me disgusta. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Expándete en mi corazón! Y toma plena posesión de él, para que tú puedas tener un hogar adecuado y completo. Cuanto más experimentemos esto, cuanto más nos reunimos, más las reuniones de la iglesia serán la manifestación de la presencia misma del Señor Jesús. En estas reuniones no será tan necesario predicar, enseñar ni ejercitar los dones, porque Cristo se expresará por medio de los santos. Debido a que todos los santos tienen una experiencia tan rica y tan práctica del Cristo viviente, todos tendrán algo del Cristo personal, el Cristo que es una persona. Y ellos podrán compartir Cristo los unos con los otros. Cristo será tan rico, tan disponible, tan presente y tan práctico en todos ellos.
Ley, la palabra que acabamos de escuchar es muy práctica. Si todos los santos disfrutan a Cristo, las reuniones estarán llenas de la expresión de Cristo. Esto significa que en las reuniones no hay cabida para que nos expresemos a nosotros mismos, ¿verdad?
Correcto, hermano Víctor. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Ojalá que todos pudiéramos tener esta experiencia de no vivir por nuestra propia vida, sino por la vida de Cristo. Todo lo que hagamos no debemos hacerlo por nosotros mismos, sino por medio de Cristo. Los gustos y preferencias de Cristo deben ser los nuestros. Entonces Cristo no solo será nuestra vida, sino también nuestra persona. El Señor se extenderá en nuestro corazón, tomará posesión de Él y hará su hogar allí en forma completa. Finalmente, saturará todo nuestro ser consigo mismo. Y nosotros no viviremos por el yo, sino por Cristo.
En este último segmento veremos una porción del capítulo 4 de Efesios. Esta se encuentra en los versículos 22 y 24. Dice, que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño, y os vistáis del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la realidad. De nuevo repito que este nuevo hombre es un hombre corporativo. Continuemos el estudio vida con Witness Lee, quien nos explicará cómo despojarnos del viejo hombre y cómo vestirnos del nuevo. Adelante.
If you do have the perfection,
si ustedes son perfeccionados
with the growth into Christ,
y han crecido hasta la medida de Cristo,
surely you are putting on the new man.
Ciertamente se están revistiendo del nuevo hombre. Cuando nos revestimos del nuevo hombre, nos despojamos de algo. ¿De qué nos despojamos? Nos despojamos de la vieja vida social, del viejo hombre en nuestras conversaciones y del viejo hombre en nuestro comportamiento. La manera de vivir del viejo hombre es la pasada vida comunitaria. Antes de ser salvos, teníamos cierta clase de vida social, pero ahora somos salvos. Nuestra vida social debe cambiar, o sea, que necesitamos un cambio de comunidad. La vida de iglesia es la mejor vida social. Supongamos que soy un marido que le causa problemas a la esposa. Yo necesito crecer en esa área en particular. No es un asunto de enseñanzas, sino un asunto de crecimiento que se lleva a cabo por medio de tomar a Cristo, no solo como la vida, sino como la persona. Este crecimiento depende de que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Si no le damos el lugar a Cristo para que haga su hogar en nuestros corazones, entonces no podremos tomarlo como nuestra persona y no podremos crecer. Cuanto más tomemos a Cristo como nuestra persona en nuestra vida diaria, más creceremos hasta la medida de Cristo. Si tomamos a Cristo como nuestra persona en cualquier asunto, espontáneamente creceremos a la medida de Cristo.
Los versículos acerca de despojarnos del viejo hombre y de vestirnos del nuevo en Efesios 4, 22 al 24 son impresionantes. La primera vez que los leí, simplemente me rasqué la cabeza y pensé, ¿cómo se supone que yo haga eso? ¿Cómo hago para despojarme del viejo hombre y vestirme del nuevo? A menos que nuestros ojos sean abiertos y recibamos revelación, hacer esto es un reto formidable. Es más, es imposible. ¿No le parece, Ley?
Así es. Sin visión, hacer esto sería imposible. Para poder revestirnos de la vida de iglesia como expresión del nuevo hombre, necesitamos despojarnos de todo lo natural, lo cual se logra a medida que crecemos en Cristo. Si somos perfeccionados y crecemos, según lo establece 4, 13 y 15, ciertamente nos revestiremos del nuevo hombre. Cuando Cristo es ministrado y le recibimos, no como doctrinas ni enseñanzas, espontáneamente nuestra vieja manera de vivir es despojada y Cristo llega a vivir en nosotros y por medio de nosotros. Cuando alguien nos ministra a Cristo, espontáneamente nos sentimos alimentados y nutridos, o sea que recibimos a Cristo como nuestro suministro alimenticio. Por medio de este suministro somos fortalecidos e iluminados. Lo que todos los santos necesitamos en la vida de la iglesia es que Cristo se imparta en nosotros. Pienso que todos hemos tratado de sacar de nosotros, por nuestros propios esfuerzos, todas aquellas cosas que corresponden al viejo hombre. Sin embargo, la exhortación de Pablo consiste en que recibamos a Cristo diariamente como nuestro suministro de vida. Este suministro desplaza todas aquellas cosas negativas y hace que Cristo crezca en nosotros. El crecimiento de Cristo en nosotros no se refiere a que tengamos más conocimiento doctrinal. El crecimiento significa que Cristo, como nuestro suministro de vida, se añade orgánicamente a nosotros día tras día.
Amén. Y al crecer hasta la medida de Cristo en todas las cosas, nos revestimos del nuevo hombre. Finalmente, de forma corporativa, como el nuevo hombre, llegaremos a ser la expresión de la persona de Cristo. En las reuniones de la iglesia, Cristo será manifestado como la persona del nuevo hombre. En el nuevo hombre no hay cabida para usted ni para mí, sino que Cristo es todos y en todos. ¡Aleluya! Gracias, Ley, por habernos acompañado en esta ocasión.
Muchísimas gracias por invitarme, hermanos.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Economía de Dios, un libro escrito por Witness Lee. En 1927, Watchman Nee publicó El Hombre Espiritual, su obra espiritual clásica acerca del crecimiento y el progreso de la vida cristiana. En El Hombre Espiritual, Watchman Nee presentó la verdad bíblica de que el hombre se compone de tres partes, espíritu, alma y cuerpo, lo cual es una revelación vital y necesaria para el crecimiento y el avance de los creyentes en su vida espiritual. En este libro, La Economía de Dios, Witness Lee, el colaborador más cercano y fiel que tuvo Watchman Nee, se apoya en este cimiento para presentar la revelación central de la Biblia, que es: Dios desea impartirse en el hombre para que éste, como iglesia, sea su expresión plena. En esto consiste el plan de Dios, que es su economía. En la economía de Dios, Witness Lee explica claramente la obra que lleva a cabo la Trinidad Divina en su economía y ofrece a los creyentes la manera de vencer paso a paso los obstáculos que estorban el crecimiento espiritual a fin de que Cristo haga su hogar en sus corazones y sean llenos de Dios en plenitud. La economía de Dios, escrito por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al Occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia. Y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.